El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Actualmente estamos estudiando capítulo tras capítulo el libro de Lucas, aprendiendo acerca de los recursos espirituales que encontramos en la persona de Cristo. Para conocer más acerca del pastor Navarrete y de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Lucas 5, del 17 al 26, y después vamos a orar. Aconteció un día que él estaba enseñando, eso es Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Acompáñenme en oración. Nuestro Padre Celestial, le doy gracias hoy por su palabra, Señor, y le pedimos al llegar a este estudio que, por supuesto, usted ate al enemigo y quite distracciones y unja, Señor, al mensajero, y más que nada nos ayude, Señor, a responder a ella de la manera, Señor, que a usted le beneplazca. Señor, le ruego ahora por su cuidado, Señor, sobre nuestras mentes, un vallado de protección sobre este lugar, y más que nada le pedimos que bendiga nuestra iglesia en lo que emprendemos estas semanas que vienen a invitar a nuestros amigos a venir a Cristo. Y se los ruego esto en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Pues estamos acá en esta mañana y debemos de reconocer una vez más que el negocio principal, si lo pudiéramos decir así, de la iglesia, o la función principal más que nada de la iglesia, es de traer a otros al Señor Jesucristo. Es simple y sencillamente de hablarles del Señor. Así que nuestro mensaje siempre es y siempre debe de ser el mensaje del Señor Jesucristo. Nuestro mandato, por supuesto, es la gran comisión. Cuatro veces aparece en la Biblia donde nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Nos dice que esa es la razón por la que estamos. Y después, por supuesto, sabemos que nuestro maestro fue nadie más que el Señor Jesús. Él fue quien no solo nos mandó, sino nos enseñó, y más que eso, dice la Biblia, más que nuestro ejemplo también es el poder. Dice: y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos el privilegio, más que eso, como hermanos y como iglesia, tenemos la responsabilidad entonces nosotros de traer nuestros amigos al Señor Jesucristo, de traer una alma para Cristo. No hay logro más grande en esta vida que el de ir y traer a alguien a los pies del Señor Jesús, de mostrarle su amor, de hablarle su evangelio, de ayudarle a ser salvo. Ahora, este es un pasaje conocido. Conocemos la historia, tal vez usted la escuchó desde niño en la escuela dominical, pero lamentablemente para la mayoría de cristianos acá, el significado del pasaje es muy desconocido. No hemos conocido, no hemos experimentado lo que es verdaderamente en su vida traer a uno de sus amigos a los pies del Señor Jesús. Así que por eso estamos acá en esta mañana. Ahora imagínense conmigo un poco acerca de lo que está pasando acá. Hay, dice la Biblia, una casa en una aldea que está en una de las lomas ahí al norte, en la costa norte del mar de Galilea. Y dice la Biblia que, si usted se imagina conmigo, las casas, digámoslo así, pero en medio de todas hay una casa en particular, y me imagino que como las demás era una casa de cuadrada, cuatro paredes probablemente, estamos hablando de piedra, vigas de madera, o tal vez árboles que hacían el techo, y encima de las vigas lodo, ¿verdad? Y paja, y encima del lodo y paja le ponían azulejos, digámoslo así, y hacían de estos materiales el techado, el techo. El techo servía entonces, en muchos casos, como un lugar donde se paseaban tal vez y disfrutaban la brisa de la tarde. Tal vez subían ahí, como muchos en Latinoamérica, tal vez tendían sus ropas para secar. O tal vez ahí secaban sus pescados que habían, por supuesto, la mayoría de ellos siendo pescadores que habían pescado. Así que llegamos entonces, y dice la Biblia, que al ver en medio de esa aldea, vemos nosotros que una de ellas, dice, una de las casas está repleta, llena de gente. Y la razón es porque Jesús está ahí. Amén. Y la gente ha llegado a ver al Señor Jesucristo, a escucharle a Él enseñar. Ahora, déjeme decir, algo sucede cuando el Señor está presente. Amén. Cuando Jesús está obrando, cuando Cristo está ahí, algo maravilloso sucede. Para empezar, déjeme decir lo que empieza a suceder. Para empezar, hay mucha emoción. ¿Cuántos reconocen que cuando Jesucristo está en un corazón, en un hogar, en una casa, en una iglesia, hay mucho amor, hay mucho gozo, hay mucha alegría? Vamos a hablar de eso en el próximo pasaje, amén. Jesús viene, vamos a ver, a sanar como un doctor. Jesús viene a alegrar, amén, como en una boda, como en una fiesta, dice la Biblia. Y Jesús viene a transformar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida del Señor Jesucristo, verdad? Eso es lo que hace Jesús, y por eso es que dice la Biblia, Él había llegado, había sanado a algunos, algunos que antes sufrían del corazón. Son, ya no, están sanos. Otros, dice la Biblia, con diabetes, ahora ya no tienen ese problema. Otros, por aquí dice la Biblia, tenían sus dudas y venían a Cristo y Él les contestaba. Y otros tenían sus batallas con cierto pecado y Él les ayudaba por medio de su palabra. Eran conmovidos, y vemos una y otra vez el poder transformador de Cristo. Por eso es que tantos le seguían, dice la Biblia, y venían y le oían, dice, que como uno que predicaba con autoridad. No eran nada más palabras, sino que eran las mismas palabras de Dios, porque era Dios mismo que estaba ahí. Pero segundo, había mucha gente. La Biblia dice aquí en este pasaje que había una multitud, dice, que se había reunido para escuchar al Señor Jesucristo. Y la gente había llegado y estaban viendo. Y yo me imagino que estaban algunos por las ventanas, otros, dice la Biblia, estaban bloqueando, vamos a ver en un momento, la entrada, la puerta. Otros tal vez hasta de por fuera, con las orejas tal vez contra la pared, queriendo escuchar el mensaje, las palabras del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, querido amigo, no hay nada malo con las multitudes. Es más, debemos de reconocer lo que cantó hace un momento el grupo. Es una realidad. La Biblia dice que Cristo brillará. Amén. Y mi deber, nuestro deber como iglesia, es de alzarle a Él, de levantar a Cristo, de exaltar su nombre, de predicar a Cristo. ¿Y saben qué hace? Jesús dijo en Juan 12:32, dijo, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Quiero decir lo que está diciendo ahí. Eso quiere decir que nuestro deber es levantar a Cristo, el deber de Él es atraer a otros a sí mismo. Hay un tremendo poder atractivo en la persona de Jesucristo, y por eso es que nuestro deber nada más es de predicar a Cristo. Y la Biblia dice que donde Él está obrando, Él atrae a muchos. Y hay gentíos, y sabemos nosotros, por supuesto, en la historia del Evangelio y el cristianismo, John Wesley predicaba, dice, en ocasión a 20,000 personas en la intemperie, afuera, sin amplificación, y venían y escuchaban. Y vemos en otros tiempos a D.L. Moody, hace un siglo atrás, él predicaba a miles de personas, y fue al tabernáculo de Spurgeon, y auditorio de 11,000 personas se llenaban 5 y 6 veces cada domingo, en lo que la gente venía y escuchaba el Evangelio una y otra y otra y otra vez. Y era increíble la cantidad de personas. Y podemos ver en la Biblia, por ejemplo, a Elías, dice la Biblia, que él predicaba la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que todo Israel, millones de personas literalmente, venían a escuchar a Elías, el profeta, cuando él predicaba la profecía del Señor. Y por supuesto a Juan el Bautista, que hemos estudiado últimamente, era un hombre que al pararse y declarar la palabra de Dios, dice la Biblia que al lado del río de Jordán, dice la Biblia que todo Israel otra vez venía a oír la palabra de Dios, a escucharle a él. Así que vemos en la Biblia, y una y otra vez, pienso yo, el día de Pentecostés, Pedro predica y 3,000 personas son salvas. ¿Cuántos de ustedes se imaginan cuánta gente tuvo que estar ahí para que 3,000 de ellos recibieran a Cristo como su Salvador en un solo día, dice la Biblia? Fue algo increíble. Y vemos una y otra vez en la palabra de Dios a la multitud. Vemos nosotros el poder atractivo del Señor Jesucristo. Pero estamos acá en esta mañana no para hablar de la multitud, sino que el énfasis de esta historia no es del sobre el mundo, no es aún sobre una nación, mira acá, es sobre uno. Cuatro amigos, dice la Biblia, se interesaron en traer un hombre al Señor Jesucristo. Y la vida de ese hombre, dice la Biblia, fue transformada. Dice la palabra de Dios en esta ocasión de que, dice el Señor Jesús, le dijo, amigo, le dice, tus pecados te son perdonados. Amén. Este hombre paralizado, dice la Biblia, ellos van, toman un lecho, cuatro, uno a cada esquina, van, dice la palabra de Dios, y ellos convencidos de que si solo le llevan a Cristo, la verdad, llegan a la casa y estaba, dice la Biblia, llena, no podían entrar. Así que dijeron, bueno, si no podemos llevarlo por allá, por arriba. Entonces subieron, dice la Biblia, al techo y empezaron a ver y dijeron, bueno, aquí se paró el coro, aquí estaba el púlpito, vamos a abrir un hoyo, dijeron ellos, enfrente de Jesús. Y dice la palabra de Dios que empezaron a medir tal vez 2 pies, tal vez por unos 6 pies, y verdad, y de repente estaban sentados muchos como ustedes, escuchando la palabra de Dios, y en eso ven, y empiezan a ver, y el serrucho, y otro para allá, y la sierra, y de repente, mire bien, 2 manos se meten y después otras 2, y en cada esquina, a ver, 2, 8 manos levantan y empieza a brillar el sol, y de verdad, y ellos empiezan a ver y de repente ven 4 bocas así sonriendo. Están viendo hacia adentro y dice la Biblia que después lo que empieza a suceder es ellos empiezan a bajar a su amigo y desciende, dice la Biblia, enfrente del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, dice la Biblia, para empezar, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos entienden que la preocupación de ellos, tal como del Señor Jesucristo, debe ser nuestra preocupación? Primordialmente, el problema del mundo, amigo, no es físico, es espiritual. Dice la Biblia, para empezar, sanó su alma, no necesariamente su enfermedad. Y algunos criticaron y dijeron, ¿cómo puede este decir, verdad, que sus pecados son perdonados? Dicen, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y cuántos entienden que el Señor Jesucristo mismo estaba ahí? ¿Y cuántos aquí entienden que Lucas nos está tratando de mostrar una vez más que Jesús era nadie más que Dios hecho hombre? Y por supuesto, Jesús les dice, para que ustedes entiendan que yo soy Dios, le dijo al hombre, y que lo que acabo de decir también es verdad, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y él, dice la Biblia, se paró, ¿verdad? Y ensoró yo el lecho y les dijo a todos, con permiso, disculpen la interrupción. Y salió, dice la Biblia, gozoso en rumbo a casa. ¡Qué historia! ¡Qué increíble en realidad! Ahora, paramos aquí entonces y reconocemos que habían 4 personas y 4 grupos presentes. Noten, para empezar, vemos en el pasaje al hombre cargado. Amén. El que, no a los cargados, sino que al hombre que cargaban. Amén. Ahora, déjeme decirle en esta mañana, querido amigo, la verdad es que hay muchos a nuestro alrededor que en realidad son como este hombre. Este hombre, dice la Biblia, lo describe como un paralítico. Eso quiere decir que él era incapaz para llegar a Jesús. No podía levantarse. No tenía él las fuerzas en sí mismo para cargar su cuerpo e ir y escuchar al Señor Jesucristo. Y vemos nosotros, obviamente hay muchos hoy físicamente paralizados. Hay aquellos que tienen necesidad de venir y hay muchos con la necesidad de que alguien les traiga por tal vez falta de transportación o honestamente falta de salud suficiente para ellos traerse a Jesús. Si usted dice, ¿debemos ayudarle a ellos? Claro que sí. Aquí en nuestra iglesia tenemos ministerios de transportación y traemos a las personas que no pueden tal vez, a viudas, a enfermos, a algunos que no tienen simplemente transporte y les traemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos queremos que hoy de Jesucristo. Pero hay aquellos que, aunque tienen tal vez transporte y aún salud física, déjeme decirle, están paralizados moralmente. ¿Cuántos aquí entienden que el pecado debilita, que el orgullo nos paraliza? No nos permite ver, para empezar, nuestra necesidad, no nos permite ver muchas veces nuestra condición verdadera, nuestra arrogancia a veces nos hace pensar que somos autosuficientes, y cuánta gente en este mundo todo lo tienen, todo lo saben y no necesitan de Dios, y por eso es que a veces Dios manda en su misericordia tribulación. Y Dios manda a veces dificultad, y hay aquellos que por su inmoralidad están atrapados, tal vez, lo puedo decir, y por eso es que no siguen a Cristo, no toman pasos básicos espirituales, porque están siguiendo a su pecado, por la misma razón que tal vez un ladrón no quiere ir a platicar con el policía, ellos no les interesa venir a la iglesia a oír de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que a estos hombres, dice, aman, dice, a las tinieblas más que a la luz, porque sus obras son malas. Muy sencillo. Otros por sus prejuicios dicen, ah, es que en esa iglesia lo que quieren es mi dinero, lo que quieren es la verdad que yo compre algo, lo que quieren es esto, lo otro. Otros por su corrupción, etcétera. Otros simple y sencillamente ignorancia. Mira acá, no saben cómo pueden ser salvos. Así que cualquiera que sea la razón, hay aquellos alrededor de nosotros que están simple y sencillamente paralizados. Debemos traerles a Cristo. Jesús dijo, quiero que vayas, dice. Y aquellas personas, dice, que se excusan, sea por esta y la otra razón, dice, ve y convéncelos, dice, y ruégalos, y dice, y fuérzalos aún a entrar si es necesario para que se llene mi casa. ¿Cuántos entienden que aún dice la Biblia, si no piensan que lo necesitan, debemos reconocer que debemos de ir y animarles a venir a Cristo? Ahora miren número dos, a los cómodos. La Biblia dice que ellos llegan a este servicio y ¿sabe por qué no pueden entrar? Dice la Biblia, porque estaba llena la casa. Estaba, dice la Biblia, ahí mucha gente. Mira el versículo 17 conmigo. Dice, aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Quiénes habían llenado la casa? Bueno, número uno, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos son los religiosos. Estos son los que seguían, si lo puedo decir, la ley y escuchaban la enseñanza de la ley y seguían la regla de la ley. Y ellos no tenían una relación con Dios necesariamente, pero esta era gente que pensaba que por hacer sus obras y por hacer tal vez cierto rito religioso, tener cierta tradición, ellos podían alcanzar una buena relación, una buena, si lo puedo decir, estatus con Dios. Y también tenemos aquí a los doctores de la ley. Usted dice, ¿y quiénes son los doctores de la ley? Bueno, estas son las personas que enseñan la ley. Así que miren, quiero que note conmigo, ese día en la iglesia había una bola de religiosos. Ah, quiero que entienda algo. Esta era gente que se pensaba no ser mala. Mire acá, ellos se pensaban ser buena gente. ¿Cuántos entienden que a veces no hay gente peor que la gente que se piensa buena? Y esta es gente que piensa que sus buenas obras les dan una relación con Dios. Y quiero que entienda claramente en esta mañana que esos religiosos se habían juntado y dice la palabra de Dios, están ahí ellos pensando estar más cerca de Dios. Y noten el versículo 18, ¿qué sucede? Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la ¿qué? Multitud. Mira el problema. La razón por la que este hombre no pudo llegar a Jesús, dice la Biblia, es porque la misma gente que había, que decía que estaba ahí adorando a Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, los mismos supuestos adoradores son los mismos, dice la Biblia, que están estorbando a este hombre de llegar a Cristo. Yo he visto esto muchas veces. Muchas veces en iglesias y en servicios religiosos aún me he fijado cómo es que hay personas y honestamente aún cristianos que están a veces honestamente simplemente desinteresados en otros y no solo desinteresados sino aún estorbando a otros de que ellos vengan a Cristo y de repente entonces hay gente a su alrededor que no son salvas y decimos algo así. Bueno, hermanos, vamos a saludarnos, se encuentre a un amigo, por ejemplo, en este caso y se quedan así. Y en sus rostros tienen esto. Mejor que alguien me salude a mí. Y están cómodos, si lo puedo decir, no queriendo salir de su estándar de vida. Honestamente, esa es la manera en que viven toda la vida. Así que, ¿para qué ir y servir a alguien más yo el domingo? Y déjeme decirle, quiero que recuerde usted en esta mañana y quiero recordarle yo en el próximo pasaje que vamos a estudiar que nuestro Salvador, a quien usted dice que sigue, a quien nosotros debemos de emular, dice la Biblia simple y claramente, no veía a la gente cuando llegaban a la iglesia y se les quedaba viendo y los medía y marcaba para ver si ellos eran como él o no, si se portaban como él o no, si vinieron con buenas intenciones o no, sino que dice la Biblia que él era amigo de pecadores. ¿Y cuántos de ustedes piensan que si nuestro Salvador fue amigo de pecadores, usted debería de ser amable con ellos también? Vemos entonces aquellos que simplemente nos saludan, nunca piensan en prestarles el himnario, nunca piensan en tal vez mostrarles dónde está la clase, tal vez simplemente saludarles, a veces de mostrarles la Biblia, de simplemente, a verdad, orar por ellos, sí, a veces yo lo veo, por ejemplo, en otras formas, a veces honestamente hay aquellos que interrumpen la invitación en el servicio. Yo no sé si usted entiende esto, es una cosa recibir la palabra, pero lo más importante todavía es hacer algo con la palabra que usted recibió. y llamamos la invitación, y a veces invitamos a aquellos a venir a Cristo. Yo me he fijado, a veces aún cristianos, es el momento para decir, oh, con permiso, ¿verdad? Y es el momento para tal vez que suena su teléfono. Y a veces, honestamente, he visto hasta cristianos platicando toda la invitación. Y no reconocen que lo que están haciendo muchas veces es, en lugar de pasar al frente y venir al altar y orar y responder a la palabra de Dios, ellos mismos están interrumpiendo a la invitación e impidiendo a alguien a venir a Cristo. Jesús dijo en Lucas 17, dijo Jesús a los discípulos, imposible, dijo él, es que no vengan tropiezos. Yo sé, eso quiere decir que yo sé que van a haber interrupciones, yo sé, mire, si usted tiene una emergencia a medio servicio, salga ya, pero no durante la invitación. Usted dice, ¿por qué? Porque es el momento cuando impedimos a otros a venir a Cristo. Dice la Biblia, mejor le fuera, dijo Jesús, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. ¿Qué palabras más fuertes? Así que hay aquellos que cuando un niño quiere ser salvo a veces, yo he visto, ¿verdad? Un niño levanta su mano y dice, yo quiero recibir a Cristo. ¿Y cuántas veces yo he visto padres y le hacen... Y son muchas veces ellos como los discípulos. Dice la Biblia que los apóstoles venían los niños a Jesús y ellos decían, oh, no molesten a Jesús. Y Jesús paró y se les reprendió, dice la Biblia, y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hay aquellos que literalmente impiden a los niños de venir a Cristo. Y déjeme decirle que debemos de entender nosotros claramente que los que muchas veces debemos de pausar aquí y decir, bueno, Señor, ayúdame a mí a no ser una distracción. Dice la Biblia que habían cómodos aquellos que simplemente, dice la Biblia, en lugar de estar trayendo a gente a Cristo, no lo hacen. Es triste cuántas veces los que más saben de la Biblia menos comparten, y los que más honestamente muchas veces saben de teología, la verdad, menos hacen con ella. Y vamos a ver en un momento que esta gente, mire bien, se ponen tan cáustica, dice la Biblia, que en lugar de bogar mar adentro e ir por las almas, mejor se sientan, dice la Biblia, e impiden a otros. Es más, mire bien, eso nos lleva a tercer punto. Habían aquellos que no solo estaban cómodos y estorbaban, pero los críticos. Mire aquí en este pasaje en el versículo 21. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no es solo Dios? ¿Cuándo ustedes lo oyen ya, verdad? Mia, 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 mia. Es que yo no pienso que... Es que no debería de... Es que... Y dice la Biblia que ellos criticaron, mire bien, a los que trajeron al hombre a Jesús. Ellos criticaron a lo que Jesús hizo por el hombre. Yo no sé si usted entienda lo que está pasando aquí, pero mire bien, Jesús es Dios. Dios mismo está predicando, dice la Biblia. Mire, no piense usted que usted es tan espiritual porque puede venir a la iglesia y usted es tan, verdad, inteligente que puede venir a la iglesia y puede decir, el coro no debería cantar así, no debería estar así de frío, estaba muy fuerte, estaba muy aburrido, estaba muy caliente, estaba muy frío, estaba muy esto, el otro, este, y el piano, y la música. Mire bien, no piense usted, quiero decirle algo, no tiene que ser muy espiritual para criticar. Pero si usted viene buscando una bendición, la va a encontrar también. Todo depende de lo que busca, y la palabra de Dios claramente dice, hacer todo, dice, sin murmuración y contiendas. En otras palabras, déjeme decirle, verdad, estamos acá y entendemos esto, que cada vez que usted dice, oh, yo, es que yo creo que deberían de hacer esto así, predicar así y hablar así, el anuncio debería ser así, déjeme decirle lo que usted es, carnal, conforme a 1 Corintios 3. Y no tiene que ser muy, dice la Biblia, espiritual para criticar. Y ese día, Dios mismo predica el sermón, y estos fariseos, dice la Biblia, están ahí. ¿Y cuántos de ustedes saben que eso es lo que quiere decir murmuración? Murmurar. Hasta suena como... Y ellos, dice la Biblia, debajo de las voces y sin que nadie los oiga, están así. Son de los que a medio servicio están... Déjeme decirle que hay personas, honestamente, que Dios mismo pudiera traer el mensaje en esta mañana y encontraran algo mal con él. Y ellos, dice la Biblia, Jesús está predicando, Jesús está sanando, almas están siendo salvas, dice la Biblia. Él como médico viene y trae sanidad. Él como, dice la Biblia, Dios quien es, trae, dice la Biblia, respuestas. Es como él como el gran consolador viene, dice la Biblia, y consuela corazones, y muchos encuentran paz y almas están siendo salvas. Y a veces en ese ambiente hay gente que encuentran tanto que criticar. Noten número 4, los cargados. Ahora, quiero decirle, lo importante aquí no son ellos. Para mí, son estos cuatro hombres que traen una carga. Y déjeme decirle, la carga de ellos la traen más en sus manos y hombros, sino que la traen en sus corazones. Y en esta mañana yo creo que la lección para nosotros, y Lucas, el médico, toma con tanto detalle aquí tiempo para mostrarnos la historia, porque yo creo que de todo corazón debemos de aprender de ellos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos traer a nuestros amigos a Cristo? La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros también, mire bien, ser usados de Dios para traer a alguien al Señor Jesús? ¿Y cuántos de aquí entienden que estos hombres lo hicieron y debemos de aprender de ellos? Yo tengo conmigo entonces en esta mañana ciertas características de estos hombres. Para empezar, eran hombres compasivos. Hombres compasivos. Ahora, ¿pudiera usted orar al Señor que le dé un corazón compasivo? Usted dice, ¿qué es compasión? Compasión quiere decir con pasión. Esa pasión quiere decir sentir, y con quiere decir contigo. Eso quiere decir sufrir contigo, sobrellevar tu carga, sentir tu dolor, sentir tu infierno, tomar tiempo para ir y sentir yo tu posición. Yo quiero que en esta mañana usted pause, y especialmente si es un cristiano, si usted es salvo, si usted ha aprendido lo que es ir a la palabra de Dios, encontrar fuerza, si usted sabe lo que es, verdad, en oración, encontrar contestación a su oración, si usted sabe lo que es tener victoria en su vida espiritual, si usted sabe lo que es tener una iglesia y tener comunión con sus hermanos y tener el amor de Cristo y encontrar fuerza en Él, si usted, oiga bien, ama al Señor Jesús, ¿se imagina lo que sería el día de mañana despertarse sin Cristo? Yo le voy a decir en esta mañana, para mí se me hace imposible, se me hace increíble pensar en lo que para muchas personas en este mundo es tratar de vivir la vida sin el Señor Jesús. Y déjeme decirle en esta mañana, debemos de preguntarnos, ¿tengo yo una compasión por las almas? ¿Siento yo lo que otros sienten? La Biblia dice, Jeremías escribió, dijo, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Dice la Biblia que estos hombres pudieran haber visto a este hombre, a este amigo, dice la Biblia, paralítico, y pudieran haber dicho, bueno, probablemente pecó, quizá lo merece. Y tal vez era cierto. Pudieran haber dicho, bueno, no es cosa mía, que su familia. Yo no sé por qué no lo llevan los de su familia a donde Jesús está. Pudieran haber dicho, a ver, algo ha de haber hecho. Pudieran haber dicho, no es cosa mía. Pudieran haber dicho, estamos ocupados. Pudieran haber dicho, hay trabajo que hacer. Pudieran haber dicho, bueno, yo no tengo tiempo. Hey, dice la Biblia, no. Ellos se conmovieron al verle, dice la palabra de Dios, y determinaron, vamos, sin nada vamos a hacer. Vamos a traer a este pobre hombre a Jesús, porque sabemos que Jesucristo le quiere sanar. Mire aquí, querido amigo, la clave para traer a alguien a Cristo no es tener conocimiento, no es tener tiempo, no es conocer la Biblia, no es, oiga bien, tener usted una personalidad social. Déjeme decirle cuál es el secreto. El secreto para atraer a alguien a Jesús es tener una compasión por las almas. Estaba pensando en esto y estaba con un buen amigo, el pastor Ezequiel Salazar, de aquí la Iglesia Bautista Montecito en Ontario, y estábamos platicando y almorzando, y le dije, pastor Salazar, ¿cómo recibió a Cristo? Y me dijo, hermano Navarrete, yo era un borracho, me dice, un hombre que, me dice, 365 días me había emborrachado. Era un alcohólico, me dice, número dos, dice, era un drogadicto, me dice, yo andaba en drogas todos los días. Y me nombró varias drogas, yo no las conozco ninguna, gloria a Dios, pero, y me dijo, pero saben, yo fui, me dice, a un centro comunitario donde me había asignado el juez, y iba saliendo yo de hacer mi deber, y me dice, al salir, uno de mis amigos me dice, hey, me dice, aquí hay un predicador, nos está invitando a oír la Biblia. Y ven conmigo, y él me dijo, era mi raya, así que tuve que entrar. Me dice, me entré y me senté, y me dice, y el hombre empezó a compartir el plan de salvación, que Jesús vino, que Dios se hizo hombre, que Él murió por nuestros pecados, que no hay otra manera, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él murió por nosotros, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y me dice, sin saberlo él, me dice, se llamaba Javier, me dice, oré y le pedí al Señor Jesucristo que me salvara. Y me dice, algo increíble sucedió. Y hay aquellos que dicen, oh no, es imposible que un alcohólico deje de tomar así, ¿verdad?, sin tener su terapia y sin tener todo eso. Y déjeme decirle, lo que ellos no conocen es lo que Cristo puede hacer en un corazón. Y me dice, hermano Navarrete, desde ese día yo no he tomado ni siquiera una gota, no he usado, me dice, ninguna jeringa, no he tocado, me dice, ningún cigarro. Me dice, ¿por qué? Porque el Señor Jesús entró y transformó mi vida eternamente. ¿Saben ese hombre? No sabemos dónde está. quizá hasta que lleguemos al cielo no vamos a ver quién fue. Pero por simplemente ser fiel y tener compasión y compartir a Cristo. Déjeme decirle, él ganó para Cristo a alguien que ha ido por todas partes del mundo y miles han sido salvos por la predicación de este hombre. Y yo estoy aquí diciendo, hermanos, el secreto es simplemente de tener compasión. Yo sé que en mi propia vida, usted me dice, ¿cómo es que, la verdad, usted es lo que es hoy? Déjeme decirle, es muy sencillo. Yo nací en un lugar, la verdad, de borracheras, de pleitos, de divisiones, de separaciones, de infidelidades. Y déjeme decirle, hasta que alguien se preocupó y llegó a la misala y le habló a mi padre de Cristo y déjeme decirle, yo de 2-3 años no me acuerdo de esa vida. ¿Saben de qué yo me acuerdo? De que Cristo llegó, de que el Evangelio cambió las cosas, de que había gozo en mi hogar, de que había unidad en mi hogar, de que había amor, aceptación, gloria a Dios. Yo le puedo decir en esta mañana, todo eso cambió. Y yo no me recuerdo lo que antes era. ¿Por qué? Porque cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Y usted dice, ¿cuál es la historia de su vida? Déjeme decirle, es la historia de alguien. Yo no sé quién es y yo no sé dónde está. De un hombre que con lágrimas en sus ojos llegó a mi casa y nos habló de Jesús. Y yo vine a Cristo porque mi papá me habló de Cristo. Yo estoy aquí diciéndole, el Evangelio cambia las cosas, Cristo cambia las vidas. Y si usted simplemente tiene compasión y dice, yo conozco a un amigo, yo sé de alguien, hay alguien que necesita al Señor, encuentre un hombre, una mujer, un niño, una niña, un joven, un viejo, no importa, americano, latino, pero ámele y tráigala al Señor Jesucristo. Tuvieron compasión. Noten qué más, ellos fueron creativos. Llegan a Jesús, llegan a la casa, y dice la Biblia que está llena la casa. Y de repente ellos dicen, bueno, si no podemos entrar por la puerta, entremos por el techo. Así que no estamos hablando de solo hacer algo por hacer algo diferente, solo por hacerlo diferente. Pero estoy diciendo, muchas veces no nos gusta cambiar. Y déjeme decirle, no hay nada malo con pensar qué debo de hacer para traer a esta persona a Jesús. Estos hombres, dice la Biblia, usaron diferentes métodos. A veces cambiamos el orden del servicio. A veces traemos aquí, tenemos un grupo. Y usted dice, hermano, ¿para qué está el grupo aquí? ¿Sabe qué? Muchas veces porque nos acostumbramos y nos dormimos y nos olvidamos y pensamos que todo siempre debe de ser igual. Y cambiamos los cantos y hacemos todo con esa intención de que haya, si lo puedo decir, otras maneras. Y lo que estamos diciendo en esta mañana es que ellos dijeron, vamos a hacer todo lo posible. Y tal vez yo le desafío a muchos aquí, fuera una tremenda bendición si usted va a su amigo y le dice, si vas al servicio conmigo, yo te debo almorzar. Hey, de todos modos, ¿va a almorzar, sí o no? Dígale, hey, ve conmigo. Y lo disfrutamos juntos. ¿Qué estoy diciendo? Ellos dijeron, tuvieron una compasión. Y la compasión les llevó a ser creativos. Vamos a hablar de esto un poco más. Noten número 3. Ellos fueron cooperativos. Esto quiere decir que no pudieron cargarles solos. ¿Cuántos entienden que un hombre no puede cargar un lecho solo? Un hombre no puede cargar a otro hombre al segundo piso solo. Tuvieron que haber 4, uno a cada esquina, dice la Biblia. El hombre era un paralítico y dice la Biblia que era inmóvil. Ahora, dice la Biblia que entonces los 4 traen el hombre a Cristo, los 4 son los que abren el techo, son los 4 que, oiga bien, que dice la Biblia, a cada esquina le dejan bajar. Son, dice la Biblia, hombres que han cooperado. Ahora, quiero que entienda algo. La Biblia dice claramente que como iglesia, nosotros somos colaboradores de Dios, dice 1 Corintios 3:9. Digámoslo juntos. Nosotros somos colaboradores de Dios. Eso quiere decir que servimos a Dios, sí, pero lo hacemos juntos. No diga usted, bueno, espero que alguien invite a alguien. No se puede así. ¿Qué sucediera si cada persona aquí que dice que ama al Señor Jesucristo y que dice que es seguidor de Él, verdaderamente le siguieran en oración y en lectura bíblica todos los días? Y verdaderamente se hicieran entonces pescadores de hombres. Estamos hablando de colaboración. Ellos entendieron que no podían hacer la obra solos. Y déjeme decirle, traer amigos a Cristo, esto va a ser algo que todos debemos de hacer. Noten número 4, eran confiados. Dice la Biblia en el versículo 20 esto, mire lo que dice. Dice, al ver él, Jesús, la fe de ellos. No del enfermo, de aquellos 4, dice la Biblia. Estos hombres no pararon, dice la Biblia, fueron insistentes. ¿Saben qué sucede cuando usted y yo entendemos nosotros esto? Dice la Biblia que ellos entendían, no es suficiente llevarle y decir, ah, bueno, no quiso venir, ah, bueno, no me quiso recibir. No, ellos insistieron, dice la Biblia, y se subieron al techo y bajaron al hombre por el techo, hicieron todo lo posible. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros 100% de que si su amigo simplemente pudiera estar enfrente del Señor Jesús, él iba a tener compasión de él, él le iba a salvar. Ahora, amigo, déjeme decirle algo. Yo creo de todo mi corazón de que si muchos de nosotros acá verdaderamente tomamos esto e invitamos un amigo, ¿saben qué creo yo? Muchos de ellos van a recibir a Jesús como Salvador. ¿Saben que muchos aquí, honestamente, no invitan a alguien a la iglesia? Y le voy a decir por qué. Porque simplemente piensa, es que yo soy nuevo. Es que yo no sé mucho de la Biblia. Quiero decirle algo. La palabra de Dios dice que en algunas ocasiones Dios usó hasta ballenas para hablarle a sus siervos. En otra ocasión dice la Biblia que iba un hombre terco en su camino de pecado y que una asna empezó a hablarle a él. En otra ocasión Jesús, dice la Biblia, estaba parado enfrente de un grupo de gente religiosa y les dice, miren, quiero que sepan algo. Les dice, si ustedes no me adoran, les dijo, estas piedras me pueden adorar. ¿Cuántos de ustedes piensan que si Dios puede usar piedras para hacer su obra, Él le puede usar a usted? ¿Sabe usted algo? Dios le puede usar a usted. No insulte usted a Dios diciendo, ay, es que yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Detrás de cada mandato de Dios, cada vez que la Biblia dice, haz esto y no hagas esto, mire bien, detrás de cada mandato de Dios está la promesa de Dios que le va a ayudar. Cuando Él le dice, hey, id y haced discípulos a todo el mundo, Él también dice, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, cada vez que tú te pares y lo hagas, dice, yo voy a estar ahí dándote, yo he tomado esa promesa. Ah, mire bien, y la he hecho mía muchas veces, esta mañana aún, la verdad, una y otra vez. ¿Saben qué dice el Salmo 126? Dice, los que sembraron con lágrimas, eso es, los que llevan la semilla del Evangelio, con lágrimas, con compasión, dice, con regocijo, se ganan. Lo que me agrada a mí, dice, no son pies habilidosos, no son pies, dice, sociales, dice, gente que verdad hablantina, no son pies, dice, de teólogos, gente de que sabe, dice, mucho de la Biblia, no son los pies, dice él, verdad habilidosos, no, dice, los pies que a mí me agradan son los que simplemente están dispuestos a decir, voy a tomar un paso tras otro y voy a ir a esa puerta y les voy a invitar a venir a Cristo. Voy a ir con mi amigo, voy a poner un paso tras otro y voy a ir y le voy a decir, mira, yo sé que tal vez verdad nunca lo he hecho, pero estoy aquí para invitarte a venir a mi iglesia. Me lleva al cuarto punto, número 4, el coraje de ellos. Miren el tremendo, tremendo valor. ¿Cuántos entienden que mucha gente empezó a criticarles? ¿Cuántos aquí entienden que el momento que usted se atreva a decirle a su familiar, tal vez, que usted está yendo a una iglesia e invitarle a él, se van a burlar de usted? Mire bien, Pablo dijo, yo sé que si simplemente dice, escuchan y creen el Evangelio, algo puede suceder. Y hay cristianos hoy que honestamente se avergüenzan, quieren ser así, ¿verdad? Debajo del radar, están sirviendo en el ejército secreto de Jesucristo. Noten el costo. Ellos, dice la Biblia, pagaron un precio. Dice, ¿cuál fue el precio? Entienda algo. Alguien tuvo que pagar el techo, alguien tuvo que, si lo puedo decir, pagar el precio. Y ellos sabían que una alma vale más que un techo. Un alma, dijo Jesús, vale más que todo el universo. Dijo Jesús, ¿de qué aprovecharía a un hombre ganar a todo el mundo y perder qué? Su alma. Debemos de entender. Hay gente que dice, oh, yo no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, en las iglesias, yo no sé por qué días especiales. Y dicen, yo no sé por qué, es verdad, honestamente hacen más edificios y hay que están haciendo más espacio. Yo no sé por qué. Déjeme decirle, si usted habla así, es de uno de los criticadores. Y hay algo que hace... Oiga bien, falta en su corazón y se llama fe. Estamos hablando de compasión. Estamos hablando a pausar aquí. Tal vez el Espíritu Santo de Dios le está diciendo a usted, hey, tú tienes un amigo, tú tienes un compañero de trabajo así, tú tienes un vecino así, tienes una hermana, tu papá está sin Cristo, tu madre necesita venir al Señor, tu esposo debe de ser salvo, va en rumbo al infierno. Déjeme decirle, no vale la pena parar su vida y parar otras cosas que ahorita a usted le parecen importantes y reconocer que en realidad no son tan importantes. Lo único que son muchas veces es una herramienta del diablo para quitarnos el tiempo y el fervor y estorbarnos en hacer lo que deberíamos estar haciendo y es de trayendo a nuestros amigos a Cristo. Debemos de hacerlo y con compasión. Y debemos de hacerlo juntos, con cooperación. Y debemos honestamente hacerlo con tremenda confianza, sabiendo esto, que si simplemente escucharan de Cristo, fueran salvos. Y debemos hacerlo con mucho coraje, sabiendo, oiga bien, que no debemos avergonzarnos, nos vamos a avergonzar un día si no lo hacemos. Debemos de estar dispuestos a pagar un costo. Y saber que, a pesar del precio, hay un Salvador que nos ama. Así que, la pregunta es, ¿estará usted dispuesto a decir, yo voy a invitar a alguien, yo voy a animarle, yo voy a urgirle. Yo no sé si va a venir, pero voy a hacer el esfuerzo de ir, de invitarles y traerles a Cristo. Vamos a orar.